Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Entonces hemos estado estudiando la parábola del sembrador. Los últimos dos sábados vimos los tres primeros tipos de tierra. El primer tipo de tierra, que es aquella semilla que cae junto al camino, que, como poníamos el nombre, es aquel tipo de corazón duro, que en su dureza él no entiende la palabra, y es un corazón que es fácilmente Satanás roba lo que fue sembrado. Después veíamos aquellos que fueron sembrados entre pedregales, y decíamos que era el corazón que se alegraba con la palabra al oírla, pero que cuando venía el momento de la prueba, ese tipo de corazón abandonaba. Entonces es aquella persona que reacciona aparentemente de una manera positiva a la palabra, pero cuando vienen las pruebas se escandaliza y se aparta. El corazón de doble ánimo, el corazón que no está dispuesto a sufrir por la palabra, el corazón que solo quiere recibir la palabra por conveniencia, pero cuando viene la palabra se aleja. Y estudiamos el último sábado aquel corazón que describíamos como el corazón ocupado, un corazón donde la palabra no puede crecer porque tiene muchos espinos, ese corazón que tiene muchas preocupaciones, como veíamos ese día, afanes, ese corazón que busca las riquezas y ese corazón que busca los placeres. Ese tipo de cosas ahogan la palabra y no hacen que la palabra fructifique. Entonces tenemos tres tipos de corazones o de personas en los cuales la palabra no puede prosperar. A veces las personas dicen, pero bueno, la palabra será sembrada y en algún momento va a dar fruto. No, hermanos, porque la palabra, depende del tipo de tierra, ya va a dar fruto. Si fue un corazón como los del camino, no va a dar fruto, porque es un corazón duro que no entiende y que así como se siembra rápido la palabra, el diablo se la roba. Si es una palabra, una persona de doble ánimo que recibe con gozo, pero su conocimiento o su entendimiento de esa palabra es superficial, esa palabra tampoco va a dar fruto. O si tenemos un corazón que está tan ocupado, atareado en las cosas de este mundo, por más que escuche la palabra no va a dar fruto. Así sea sembrada. El asunto aquí no es si no es sembrada. O el asunto no es si es el poder de la palabra o no. El asunto es en qué tipo de corazones cae la palabra. ¿Sí? Ahora, gracias al Señor, hoy vamos a ver los que son buena tierra. Las características de aquellos que oyen y no tienen las dificultades que tenían los otros tipos de tierra. Y por ende la palabra que se siembra da mucho fruto. Para gloria de nuestro Señor. Amén. Entonces vamos a volver a los versículos. Vamos a estudiar el cuarto aspecto y vamos a meditarlo juntos. Dice, y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas decía gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces hoy vamos a estudiar los que son buena tierra, los que dan fruto. Y bueno, vamos a comenzar a meditar en eso. Entonces la buena tierra nos da a entender que no tenía los otros problemas. Era una tierra abonada, era una tierra arada, era una tierra que no tenía piedras, no tenía espinos, era una tierra adecuada para la semilla y la semilla dio fruto. Ahora Jesús nos va a explicar ahí en el verso 15 qué es la buena tierra en relación a lo que estamos leyendo. Él mismo no lo interpreta, dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son, o sea, está refiriéndose a personas, ¿sí? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces los de buena tierra son personas que se caracterizan, que tienen un corazón bueno y recto, que retienen la palabra y la palabra da fruto. Entonces podemos decir, como en los anteriores, que la tierra representa ciertos tipos de corazón. Ahora, como decía J.C. Ray, el cristianismo se trata de la religión del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo externo, toda nuestra vida, todo nuestro fruto, todo nuestro servicio, depende mucho de la realidad de nuestro corazón. razón. La Biblia habla mucho del corazón. ¿Qué es el corazón en términos bíblicos? Es el centro del hombre, es su ser, es lo que él ama, lo que él desea, lo que él quiere, hacia donde están dirigidos sus pensamientos, su voluntad y sus deseos. Y la Biblia siempre habla que dependiendo el corazón es la persona. Tanto que nosotros tenemos muchos pasajes en el Antiguo Testamento que el rey se caracterizaba porque era un hombre recto, sí, por lo que hacía, pero eso dependía de su corazón. Entonces, asimismo, la palabra va a hallar fruto dependiendo el corazón de las personas que oye. Entonces, vamos a ver así un pequeño recorrido de cómo la Biblia habla de estos asuntos. Si usted quiere, puede ir a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3, donde se nos habla de Salomón, y se nos dice que Salomón apostató. Y ahora, ¿cuál fue la razón de la apostasía de Salomón? Dice ahí, y tuvo 700 mujeres reinas. Primera de Reyes 11, verso 3. Y dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres, mire lo que dice ahí, desviaron su corazón. O sea que esta obsesión de Salomón por las mujeres, que la Biblia ya le decía que no era bueno a través de la ley, hizo que Salomón en su corazón se desviara. Hizo que su corazón no fuera correcto. Mire cómo lo dice el verso siguiente. Y cuando Salomón era viejo, sus mujeres, mire, dice ahí, inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no fue perfecto para con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces la Biblia nos describe que esta situación de David, las mujeres paganas con las que él se unió, hicieron que su corazón se desviara, hicieron que su corazón se pervirtiera, hicieron que su corazón no fuera recto delante de Dios. Entonces es interesante que Dios siempre habla del corazón como la realidad importante que caracteriza a una persona. Y en este asunto de los que oyen la palabra, a veces no se trata del predicador ni de la predicación. Es importante que el predicador sea fiel y la palabra sea genuina y verdadera. Pero según el ejemplo que Jesús está usando, y seguramente él quería estimular y exhortar a los que le estaban oyendo, Jesús estaba dando énfasis en quienes estaban oyendo. Y en este pasaje vemos que Salomón se desvió porque su corazón se había apartado a causa de las relaciones que él tenía con estas mujeres. Y que el corazón de él no fue como el de David, que siempre la Biblia nos lo describe como un corazón recto. Más adelante, en el mismo Primera de Reyes 14:8, dice ahí, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Creo que está hablando con Reboán. Y tú no has sido como David, mi siervo, que guardó mis mandamientos. Y mira esta frase. Y andó en pos de mí con todo su corazón. Y esa frase es importante. Andó en pos de mí. Pero mire lo que dice ahí. Con todo su corazón. Porque usted va a leer otros pasajes donde algunos reyes andaron en pos de Jehová, pero no con todo su corazón. O sea, ellos seguían a Dios, trataban de obedecer a Dios, pero había a veces cosas que luchaban en su corazón. Y esa dicotomía interna los llevó a ser infieles, como Jehú. Jehú luchó con dos realidades, lo que Dios le decía y lo que él amaba. Y como nunca purificó su corazón, él anduvo incorrectamente. Y este rey nos dice que no sirvió a Dios con todo su corazón. Y cuando usted lee el pasaje de Crónicas que habla de los siervos de David, del ejército de David, se dice que ellos tenían un servicio a David sin doblez de corazón. O sea, tenían un corazón con unidad en pos de Dios, en pos de David. Y aquí se nos dice que con todo. Entonces es muy importante, hermanos, la realidad interna de nuestro corazón. Eso va a depender mucho de cuán la palabra dé fruto. Recuerde que habían personas que oían, pero su corazón estaba dividido, las riquezas y Dios. Y Dios decía, no puedes servir a Dios a dos señores, porque amas a uno y deshonras al otro, o deshonras al otro y amas a uno. O sea, cuando hay dualidad en el corazón, nuestra profesión de fe tiene peligros. ¿Cómo qué? Como que la palabra que oímos es ahogada. Entonces, cuando dice que estos hombres servían sin doblez o que tenían todo su corazón para el Señor, como lo tuvo David, es que habla que todo el ser interno estaba centrado en servir y honrar a Dios. Como decía John Wesley, decía esto: dame un centenar de hombres que tengan dos cosas, que tengan un profundo temor hacia el pecado y que lo único que les interese sea Dios. Con eso conquistamos el mundo. Entonces él decía que si teníamos personas que aborrecieran por un lado el pecado, pero por otro lado amaran a Dios sin reservas, sin restricciones, con todo su ser, con todas sus fuerzas, íbamos a conquistar el reino de las tinieblas poderosamente, decía John Wesley. Y eso de alguna manera es lo que significa una buena tierra. Una buena tierra que puede dar frutos, una tierra que es exclusiva para el Señor. Un corazón que vive, suspira, anhela y sus motivaciones están centradas en Dios. Cuando hay esa dualidad, hermanos, que no estamos solo en el Señor, sino que hay otras cosas internas, ahí la palabra va a tener muchos problemas para fructificar. Entonces, lo primero que se nos dice de la buena tierra es un corazón limpio, como vamos a verlo en los pasajes. Volvamos ahí, bueno, leamos un pasaje en Hechos 11, verso 23. Por eso David oraba: oh Señor, créanme un corazón, ¿qué? Limpio. O sea, nosotros de alguna manera deberíamos orar: Señor, si hay en mi corazón piedras, si hay en mi corazón espinos, si hay en mi corazón cosas que están compitiendo contigo, Señor, limpia mi corazón. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Dijo Jesús, ¿no? El corazón limpio es una característica del corazón que va a dar fruto, del corazón que va a dar honra a Jesucristo. Mire lo que decía Bernabé para la iglesia en Antioquía. Dice, Hechos 11, verso 23. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Sí, se estaban convirtiendo los gentiles. Y dice, y exhortó a todos. O sea que esta exhortación no es para uno u otro. ¿Esta exhortación es para quién? Para todos. Hermanos, como decíamos también en la reunión pasada, hermano, nosotros podemos ser un corazón como los del camino. Nosotros podemos ser un corazón que tenga muchas piedras. Nosotros podemos ser un corazón que tenga espinos. O podemos ser un corazón de buena tierra. Todos. A veces tenemos como épocas, ¿no? Nosotros debemos velar por el terreno donde es sembrada la palabra, y la palabra es nuestro corazón. Pero mire la exhortación de Bernabé para todos. ¿Qué dice Bernabé para todos? Exhortó a todos a que con propósito de corazón. O sea, ¿qué estaba haciendo Bernabé? Él estaba exhortando a los hermanos para que en su corazón tuvieran un propósito. ¿Y cuál era el propósito que quería establecer Bernabé en el corazón de todos? Que permaneciesen fieles al Señor. Entonces era como si Bernabé estuviera diciendo a los hermanos: hermanos, dispónganse, propónganse en lo más profundo de su ser, ser fieles a Dios. Por encima de todas las cosas, por encima de todo lo que pudiera llegar a nuestro corazón, que su mayor preocupación sea ser fiel al Señor. Sea honrarle, sea amarle, sea servirle. Eso es como lo que decía David: créanme un corazón limpio y un espíritu noble y recto me sustente. Es muy importante, hermanos, el corazón en el cual es sembrada la palabra. Cuando no hay un corazón que se ha propuesto tener a Dios por sobre todas las cosas, la palabra de Dios no va a hallar cabida, hermanos. Hay gente que oye y usted dice, pero ¿por qué oyen y no entienden? ¿Por qué oyen y no dan fruto? Porque oyen y la palabra es robada al momento. ¿Por qué? Porque en el corazón no había la limpieza necesaria para que esa palabra diera fruto. ¿Sí? Depende mucho del corazón de los oyentes, hermanos. Ahora, vamos a comenzar a escribir, a ver los detalles que Jesús da en relación a este corazón. Dice ahí en Lucas 8:15: Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra. Entonces, Jesús aclara el tipo de corazón. ¿Un corazón qué? Bueno y recto. La palabra bueno quiere decir, es kalos, que significa un corazón correcto o un corazón mejor en comparación a los otros. Y recto quiere decir un corazón favorable, un corazón dispuesto, un corazón provechoso para la semilla. O sea, el Señor está enfatizando en la buena tierra, que es este tipo de corazón. Ahora, ¿cómo sabemos que es un corazón bueno? Por las descripciones siguientes que Jesús va a comenzar a dar. Vamos a mirar los pasajes paralelos que añaden un poco de palabras que nos sirven para estudiar este. El pasaje paralelo de Marcos capítulo 4, verso 20, en la explicación añade unas palabras que son pequeñas, pero muy importantes en cuanto a lo que es un buen corazón. Dice Marcos 4, 20, dice: Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Esa frase no la dice ni Mateo ni la dice Lucas. ¿Qué palabra? La reciben. Porque si usted se da cuenta, los de primer estadio, los del camino, ellos no recibieron la palabra. Oyeron, pero no la recibieron. Porque una cosa es oír y otra cosa es recibir. ¿Sí? Como lo vamos a ver, como nos lo explica las Escrituras. Entonces, un corazón bueno primero se caracteriza porque recibe la palabra. Y no la recibe como solamente el que oye, sino la recibe de cierta manera. Y eso hace que el corazón se caracterice por ser bueno. Y para entender esa realidad, vamos a ver el ejemplo de una iglesia que recibió la palabra, como Pablo mismo nos va a explicar ahí en Primera de Tesalonicenses. Estamos yendo por varios pasajes para ir introduciéndonos en el asunto. ¿Qué es una buena tierra? ¿Qué es un corazón bueno? Entonces, lo primero es que es aquellos que reciben. ¿Sí? Y Primera de los Tesalonicenses nos muestra qué es eso de recibir. ¿Y cómo se debería recibir la palabra de Dios? Porque la actitud, comenzamos ahí, la actitud como recibimos la palabra hace la diferencia. Eso es muy importante. Mire la actitud de la iglesia de los tesalonicenses. Dice ahí en 1 Tesalonicenses 2, verso 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, mire esa palabra recibir cómo se resalta ahí, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces, ya lo primero que nos muestra, según lo que dice Jesús y explica Pablo de los Tesalonicenses, es que dependiendo la actitud como recibamos la palabra, ella va a dar fruto en nosotros. Y esta iglesia se caracterizó porque ella recibió la palabra no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, según es en verdad. Es muy interesante que yo sentí mucho encargo estudiando, enseñando la palabra con los estudiantes del instituto, y pasé bastantes clases no enfatizando en la enseñanza, sino enfatizando qué clase de enseñanza vamos a recibir. ¿Cómo así, hermano Pablo? Ni siquiera les estaba hablando la palabra. Yo percibí que el Señor me llevó como 7 clases a hablarles de la autoridad de la palabra, la inspiración de la palabra, la inerrancia de la palabra, la infalibilidad de la palabra, la autoridad de la palabra y la suficiencia de la palabra. ¿Por qué? Y yo vi eso. Porque a veces la persona tiene que estar preparada para recibir la palabra según lo que la palabra es. ¿Cómo así? Hermanos, que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos estudiando la palabra de Pablo David. No estamos estudiando la palabra de Spurgeon. No estamos estudiando la palabra de un hombre muy sabio. No, estamos hablando la palabra de Dios, que es la palabra más gloriosa, más sublime, más verdadera, más poderosa, más santa. Y cuando las personas entienden que lo que están leyendo o oyendo no es la palabra de hombres, sino que es la palabra de Dios, y tienen la actitud de recibirla como palabra de Dios, la palabra tiene un efecto diferente. ¿Sí? Esta iglesia no escuchó a Pablo. Pablo era el que estaba hablando, pero esta iglesia realmente entendió que lo que Pablo estaba hablando era palabra de Dios. Ellos creyeron que lo que estaban recibiendo no provenía de los labios de un hombre, sino provenía del trono que está en los cielos. Y la actitud, podríamos decir así, la reverencia, la solemnidad con la que estos cristianos recibieron la palabra, hizo que esa palabra actuara en ellos. ¿Sí? En estos días nos preguntaban, hermano, cuando ustedes predican, ¿por qué hablan la palabra de cierta manera? ¿Y por qué cuando estamos hablando es otra cosa? Entonces yo respondía, cuando estamos hablando la palabra en la iglesia debe entender que la palabra tiene que predicarse y oírse con toda solemnidad, porque es la palabra de Dios. Cuando estamos conversando, nosotros estamos conversando. Mas cuando estamos hablando la palabra, tanto el que habla como los que oyen deben haberlo con toda solemnidad. ¿Sí? Eso hace muchas veces la diferencia, hermano. Cuando el corazón es preparado para recibir la palabra como la palabra de Dios, ella va a tener un impacto mayor que si estuviéramos hablando de cualquiera, o cualquiera estuviera hablando de cualquier asunto. ¿Sí? Y eso ya comienza a despertarnos, hermano. Cuando nosotros venimos a reunirnos, venimos a escuchar algo más. ¿Venimos a escuchar la interpretación de un hombre o qué venimos a escuchar, hermano? Nosotros debemos tener la actitud para escuchar la palabra como si fuera Dios mismo hablándonos, y como es a través de ella. Eso es lo que dice Jesús: la buena tierra son los que oyen y reciben, pero no reciben de cualquier manera. El creyente del camino es tan superficial que al venir él no le importa la palabra y no deja que ella entre en su corazón. Inmediatamente vienen las aves y la roban. Es el creyente duro, el creyente que no valora la palabra, el creyente que no recibe, el oyente que no recibe la palabra como si fuera palabra de Dios. Por ende, la palabra no puede dar mucho fruto en su vida. Entonces, no es solo que oímos, hermano, es cómo recibimos lo que oímos. ¿Sí? Eso hace una gran diferencia, como lo dice Pablo. Ahora, la palabra que recibieron, Pablo usa una palabra que puede traducirse mejor, acogieron. ¿Sí? Y significa más que oír, significa también interiorizar. Significa tomar en serio lo que estamos oyendo. ¿Sí? Y mira qué pasa cuando se toma en serio lo que estamos oyendo. Dice ahí el verso 13. La cual actúa en vosotros los creyentes. O sea que cuando nosotros recibimos la palabra como la palabra de Dios, ¿qué sucede con ella? Ella actúa. ¿Qué significa que ella actúa? Ella misma opera eficazmente para el propósito por el cual Dios la envía. O sea que cuando la palabra es sembrada y recibida de una manera fiel como palabra de Dios, y el cristiano la coge, la toma en serio, la aplica a su vida, esa misma palabra va a producir en él. Esa misma palabra va a producir un efecto en su vida. Esa misma palabra va a traer una transformación a aquellos que están oyendo. Como dice Pablo, ¿no? La cual actúa en vosotros. O sea que la palabra no es algo estéril e inerte. La palabra en sí misma tiene poder. La palabra en sí misma tiene ¿qué? Vida. La palabra en sí misma produce en nosotros. ¿Sí? Es tan interesante que a veces la palabra habla algo, pero eso que la misma palabra nos está hablando no es solo para recibirlo, sino que cuando lo recibimos, eso actúa en nosotros. produciendo un fruto, ¿sí? La semilla tiene vida en sí misma, hermanos. Es poderosa y eficaz, como dice el autor Hebreos. Entonces, lo primero que se nos dice de un buen corazón es que es un corazón que recibe. Hermano, hay que tener mucho cuidado con el corazón escéptico. Hay que tener mucho cuidado con el corazón incrédulo. Hay que tener mucho cuidado con el corazón apático. Hay que tener mucho cuidado con el corazón superficial. Hay que tener mucho cuidado con el corazón olvidadizo, ¿sí? Hay que recibir la palabra con solemnidad, como viniendo de Dios mismo. Eso es lo primero de un corazón bueno, que recibe, que acoge la palabra de Dios. Ahora Mateo 13, verso 23, nos da otra característica de un buen corazón. Primero, el corazón recto y bueno que está preparado para dar fruto es el corazón que recibe la palabra como palabra de Dios. Ahora lo segundo que dice Mateo, aquí añadiéndole a Lucas y a Marcos, Mateo 13, 23, es esto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Como leíamos en el otro pasaje, recibe también. Y mira acá lo que añade Mateo. Y entiende la palabra. ¿Sí? No es solo la persona que aprecia la palabra, es la persona que entiende la palabra. ¿Sí? Y está muy relacionado, como decíamos la vez pasada, el entendimiento a la actitud de nuestro corazón hacia la palabra. Cuando yo amo la palabra, cuando yo deseo conocer la palabra, yo voy a experimentar que mi mente es alumbrada por la palabra. Y llego a la comprensión de la verdad que estoy oyendo. ¿Sí? Jesús decía ahí en el 13:51. Después de decir las parábolas que hacen parte de esta colección que reúne Mateo ahí en 13, en el capítulo 13, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? O sea que el Señor no solo está interesado en enseñar, sino si, como Él es un buen maestro, Él está interesado en que las personas entiendan. Y yo decía la vez pasada, preparando los mensajes de este tema, yo decía, es interesante que el Señor a veces no nos deje pasar tan rápido en una parábola que la hubiéramos podido estudiar un solo día. Pero en la medida que usted comienza a meditarla, a escudriñarla, usted como que cada vez va entendiendo, ¿cierto? Usted comienza a ver los del camino, los de las piedras, los de los espinos, y hoy la buena tierra, y usted comienza a hallarle el significado a la parábola. ¿Por qué es tan importante hallarle el significado a la palabra? Porque la palabra de Dios es preciosa y es poderosa, pero generalmente el corazón impío no la entiende. Pero el corazón bueno, el que la recibe como palabra de Dios, se va a caracterizar porque él tiene una comprensión de la palabra. Ahora, es muy interesante hablar con personas que dicen: hermano, yo llevaba 5 años, 10 años o 2 años leyendo la palabra, estudiándola, y no la entendía. ¿Sí? Hermano, cuando uno no entiende la palabra, ella no da fruto. Y Jesús siempre estaba preocupado para que las personas entendieran lo que oyeron. Por eso les pregunta: ¿entendiste? Es un ejercicio que debería ser saludable entre nosotros a veces. Acabamos de enseñar y deberíamos preguntar: hermano, ¿entendieron? ¿Por qué? Porque la comprensión de esa verdad poderosa tiene un efecto en la mente y en la vida del creyente. Cuando la palabra no se entiende, no tiene efecto. Es un misterio, hermano. Pero es muy relacionado el efecto que tiene cuando uno entiende o cuando no entiende. Yo a veces estoy estudiando, ¿sí? Estoy estudiando las escrituras, estoy estudiando un libro y lo leo. Y cuando no lo entiendo, en vez de sentir luz, paz, gozo, siento como cansancio, como si me agotara. Pero una vez en ese estudio, en esa meditación, ¡boom!, entiendo el capítulo, entiendo el libro, entiendo el pasaje, ¡boom!, eso como que me trae vida. Eso como que me trae paz, y eso me tiene un efecto en mi andar, ¿sí? La comprensión de la verdad tiene un efecto en el corazón. ¿Usted no ha visto que usted está escuchando una predicación, está escuchando, cuando la persona la está explicando, llega a un punto donde usted, ¡boom!, entiende. Y eso tiene un impacto directo en el corazón. No es lo mismo cuando no se entiende que cuando se entiende. Por eso Pablo dice en capítulo 3 que el anciano o los que nos presiden deben ser aptos para enseñar. ¿Cómo así? Que tengan la capacidad de exponer la verdad ante los oyentes y que los oyentes puedan entenderla. Porque si no entienden, no tiene efecto. ¿Está entendiendo? Usted no ha escuchado a una persona que coge la palabra y la comienza y en vez de darla a entender, la enreda. Y usted como que comienza a sentir una sensación de desespero interno. Que usted dice, ¿para dónde va? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿A dónde nos lleva? No llegamos a ningún lado. Y se acabó la reunión y usted quedó con un corazón como incómodo. ¿No? ¿Usted no ha tenido esa sensación? ¿Por qué? Porque es muy importante que nuestra mente comprenda, hermanos. Es muy, muy importante. Jesús está interesado en eso. Amén. Entonces, la segunda característica es que entienden. Una vez yo estaba en un lugar predicando y, bueno, con la traducción y todo, yo compartí un mensaje que era un poco de tipología aplicada a la vida cristiana. Un mensaje un poco complejo, pero muy precioso. Y acabé la enseñanza y se me acercó un hermano, un joven. Entonces, el hermano me hizo unas preguntas y le dije, bueno, hermano, ¿y tú cómo te sientes en relación a lo que escuchamos? Porque nosotros hablábamos de ese pasaje de el que es verdaderamente mi discípulo, él va a perseverar en la palabra, ¿sí? Y dice que si él persevera en la palabra es verdaderamente su discípulo y conocerá la verdad y la verdad los hará libre. Entonces el hermano me dice, hermano, yo realmente tengo que confesar que tengo una lucha con el pecado y todavía no he sido libre. Pero algo que aprendí hoy que es muy importante es que en la medida que yo estoy perseverando en la palabra, voy a conocer la verdad. Y esa verdad me va a llevar a experimentar la libertad. Y aunque estoy en la lucha de la libertad, hay algo que sí he percibido que Dios está haciendo en mí. Y le dije, ¿qué es? Ahora estoy entendiendo la verdad. Entonces me dijo, estoy un paso de experimentar la libertad. Y eso es verdad, hermano. Perseverar en la palabra nos hace discípulos. ¿Y saben en qué se conoce un discípulo? En que él conoce la verdad. Y como fruto de que él está conociendo la verdad, esa verdad lo va a hacer libre. Entonces me dice, hermano, ya no estoy tan preocupado, porque ahora que estoy conociendo y entendiendo la verdad, yo sé que el Señor me va a dar la libertad. Y fue muy interesante la respuesta de él, porque entendió realmente el mensaje. Yo necesito perseverar en la palabra. Y él me dijo, ya lo estoy haciendo. Antes no entendía, pero ahora la entiendo, hermano. Y ahora estoy en el proceso que yo sé que eso que estoy entendiendo me va a hacer libre. Miren lo que dice Romanos 12, verso 2. Ahora, ¿qué es entender? Entender es percibir y tener una idea clara de lo que se nos está diciendo, ¿sí? Descubrir el significado profundo de la verdad que se nos está hablando, ¿sí? ¿Usted ha tocado esa realidad? Usted antes leía un pasaje y no lo entendía. Llega un momento que usted toca la esencia de esa verdad, ¿sí? Usted dice, wow, como cuando usted ve algo y lo puede contemplar, usted dice, wow, ahora sí entendí. Si usted está llegando a esas impresiones espirituales en su vida cristiana, quiere decir que usted es un discípulo y que está en un buen camino, hermano. Porque entender la verdad no es el fin, pero sí es parte del camino que nos lleva a la experiencia genuina de ser buena tierra. Yo me gozo, yo de verdad, cada vez que yo veo la palabra, hermanos, me gozo cada vez más de poderla entender, cada vez de poderla más comprender, cada vez de poder ver la grandeza y la maravilla del mensaje que Dios nos dejó en su palabra. Eso es tan importante, ¿no? Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces mire lo que sucede según lo que nos dice Pablo. Nosotros no debemos ser como el mundo, ni vivir como el mundo, ni andar con el mundo. Nosotros debemos ser contra el mundo. O sea, nosotros debemos vivir contra la corriente de este mundo. ¿Pero cómo, Pablo? Dice que para eso necesitamos ser transformados. ¿Y cómo es una persona transformada? Mire lo que dice ahí. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. O sea que cuando la palabra es revelada, el entendimiento es renovado. ¿sí? Es hecho nuevo, es revivificado. Él tiene una impresión de la luz de Dios y inmediatamente la mente tiene un efecto transformador en la vida de la persona. ¡Qué cosa maravillosa! ¿No? Esto es un lenguaje medio, no sé cómo decirlo, medio místico, pero es muy experimental, en el sentido de que cuando usted comprende una verdad de parte de Dios y esa verdad tiene un efecto en su mente, esa mente lo lleva a transformar su vida. ¿Sí? Nuestro culto es racional, hermano. Nosotros no practicamos cosas por imposición, sino nosotros obedecemos la palabra de Dios cuando la conocemos, en la medida que Dios la revela y tiene un efecto en nuestra mente. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos. Y miren lo que dice: en la medida que mi mente renová y yo soy transformado, es porque he conocido algo. ¿Qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que la palabra que hace me revela la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y mi mente, al ser renovada por esa verdad que me lleva a conocer la voluntad de Dios, tiene una transformación en mi vida. Entonces, hermano, una buena tierra es aquella que se caracteriza porque recibe, oye, recibe y entiende. ¿Entiende qué? No solo que entiende el concepto, sino entiende la profundidad, el valor y el peso que está detrás de esa verdad. ¿Sí? ¿Cómo decíamos de los que eran de las piedras? Es la persona que oye, se alegra, pero no tiene profundidad en la verdad. Y como no tiene esa palabra profundidad, cuando vienen las pruebas se escandaliza. Entonces, ¿qué decíamos? Es el oyente irresponsable que no deja que esa palabra profundice en él, sino que es emocional. Hermano, no se trata de ser emocional. De este creyente no se dice que recibe y se alegra. A veces lo que entendemos no nos trae una alegría sentimental. A veces trae una convicción profunda y yo toco la esencia gloriosa de una verdad, pero eso no me alegra, pero sí me lleva a contemplar la importancia de lo que Dios está diciendo. Y aunque eso me deje en un estado tal vez de éxtasis, o un estado donde yo quedo atemorizado, o un estado donde yo quedo impactado, o un estado donde yo quedo confrontado, esa verdad profunda y verdadera, comprendida de la manera correcta, va a tener un efecto glorioso en mi vida. ¿Sí? A veces es mejor tener esa convicción profunda y no unas emociones superficiales, hermano. Hay gente que recibe y se alegra, pero se alegra y así mismo como se alegra, se aparta. Cambia, hay otros que la reciben, la escuchan, la entienden, y al entender la solemnidad tal vez quedan sin palabras, pero eso los atravesó. Eso los impactó y eso va a tener una obra, un fruto en ellos. ¿Sí? Ahora, volvamos a Lucas 8:15. Entonces, el corazón bueno se caracteriza porque oye, recibe y entiende. ¿Sí? Es renovado por esa palabra. Nos lleva a conocer la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Ahora mire lo que sigue diciendo. Lucas 8:15. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. O sea, más ingredientes. Entonces, la buena tierra se caracteriza porque recibe, entiende, y la siguiente palabra que se nos añade acá es retiene. Es una palabra importante, ¿no? Porque el otro tipo de tierra era muy, muy rápido, ¿se acuerda? Era un asunto muy superficial. La buena tierra nunca es superficial. Ella tiene un ejercicio de retener. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 6, verso 6, donde Moisés recibió mandamientos de Dios para el pueblo en relación a la palabra de Dios, donde se nos habla este principio de retener. ¿Qué es retener? La palabra da la idea de sujetar algo, mantenerse en algo, apoderarse de algo, ¿sí? Conservar en la mente lo que se ha aprendido. O sea, la buena tierra no solo recibe la impresión, sino retiene esa impresión, retiene ese conocimiento, retiene esa revelación. Y en este pasaje nos habla un poco ese principio, Deuteronomio 6, verso 6. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Como decíamos, la tierra es el corazón. Pero mire lo que dice ahí. Y ese retener habla de ese y, hermano. No solo hay que tener la palabra en el corazón, entendida y guardada, sino hay que y. Hay que abrazarla, hay que retenerla. ¿Y cómo se hace esto según lo que enseña ahí Moisés, o el Señor a través de Moisés? Y la repetirás a tus hijos. Ahora, un método de aprendizaje muy importante, que uno a veces puede estudiar hasta secularmente y académicamente, es que una persona que oye aprende un porcentaje, póngale el 30%. Una persona que oye y estudia aprende por ahí un 50 o 60%. Una persona que oye, estudia y enseña aprende un 90%. Entonces el ejercicio de retener, hermano, quiere decir que lo que yo oigo no lo debo dejar escapar. ¿Sí? Hermano, y aquí Moisés va a dar ejemplos muy prácticos. Pero nosotros, hermano, las cosas que oímos y que el Señor habla a nuestro corazón, nosotros deberíamos retenerlas. Ahora, no sé cómo usted lo puede hacer, pero debería hacerlo. Ahora, por ejemplo, hermanos, hay cosas que los hermanos enseñan, prácticas que son muy buenas. Por ejemplo, traer un cuaderno, hermano. Hermano, si yo le preguntara qué estudiamos hace 8 días, qué estudiamos hace 15 días, qué estudiamos hace 20 días, es probable que si llegamos al mes ya no nos acordamos. ¿Cierto? ¿Qué es retener? Tener la capacidad de volver a aquellas cosas que el Señor nos está hablando constantemente. Ahora Moisés le enseña a la nación de Israel que una manera de retener es transmitiendo. Entonces, por ejemplo, usted entendió la enseñanza hoy. Y usted esta semana va a hablar de eso con su esposa o con sus hijos. ¿Sí? Retener, hermano, quiere decir que lo que habló Dios a nuestro corazón no debe quedarse ahí, sino que eso debe fructificar. Mire lo que dice ahí. Y las repetirás. Estos días hablaba con un hermano que, después de que enseñamos la enseñanza de la cena, su hijo le estuvo haciendo unos comentarios y me dijo: hermano, y me tocó volverle a explicar todo lo de la cena. Y eso es tan bueno, hermanos. Ahora, hermanos, como decíamos hace 8 días, cuando el corazón está tan ocupado, tan distraído y tan atareado, él no se acuerda de lo que Dios le está hablando. ¿Sí? A veces hasta uno tiene que repetirse la palabra para uno mismo, ¿no? Yo tengo ese ejercicio, a veces, Señor, esto que mismo yo estoy predicando, yo necesito acordarme de esto, ¿sí? Mira cómo tú me estás hablando de esto, y me estás hablando de esto, y me estás hablando de esto. Repetir, hermano. A veces usted no debería quedarse, digamos, con escuchar una enseñanza sobre esto. A veces es bueno volverla a escuchar, hermano. Volver al asunto, meditarlo. Porque eso hace que nosotros no dejemos que eso que se nos fue sembrado no sea robado. ¿Sí? Retener, hermano. Y una manera de retener es enseñar. Como dice ahí. Y la repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa. ¿De qué deberíamos hablar nosotros, hermano? Una manera de retener la palabra es hablar la palabra. La persona que tiene abundancia en su corazón de la palabra, él siempre está hablando de esa palabra. Él siempre está en su casa creando un ambiente donde la palabra es dialogada, es enseñada, es ministrada. ¿Sí? Hermanos, es una manera muy importante de retener. Como decía Pablo, que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones. ¿Sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos espirituales. El hermano Oswald Chambers, él decía: ninguna visita o ninguna conversación es casualidad. Entonces él decía que generalmente una persona que aprovecha su tiempo, a veces se siente molesto por intervenciones inesperadas. Entonces, por ejemplo, yo tengo el tiempo de orar, el tiempo de leer la palabra, el tiempo de esto, pero en ese tiempo, ¡pum!, apareció un vecino. O ¡pum!, llegó un hermano. Entonces él decía, todo hombre sabio aprovecha el tiempo. Entonces el hombre sabio va a decir, si esta persona llegó acá no es para interrumpirme, es porque el Señor quiere que le hable. Entonces van a ser 5 minutos, 10 minutos, vamos a aprovecharlo. Dios te trajo acá, ¿cómo estás? Entonces él comienza a decir que lo que queríamos hacer en privado, hagámoslo en público con la persona que está a nuestro lado. Y él decía, muchos hombres encontraron en esto una gran manera de evangelizar. Muchos hombres encontraron en esto una manera de discipular. Muchos hombres encontraron en esto una manera de aprovechar el tiempo y no desperdiciar el tiempo con conversaciones vanas. Qué interesante, ¿no? Así uno no siente que nadie le está quitando el tiempo, sino que aún la visita más inesperada puede ser una oportunidad de Dios para hablar. Señor, nos ayude, hermanos. Si hay cristianos que están siendo buena tierra, usted se va a dar cuenta, hermanos, porque ellos siempre están hablando de la palabra. De verdad que hay personas con las que yo disfruto mucho conversar. Hay unas hermanitas que a veces vienen a hacernos la visita a Diana y a mí. Hermano, es una delicia sentarse a hablar con ellas porque solo hablan de la palabra. Hermano, me estuve leyendo tal libro y me impactó esto y esto. Hermano, estoy leyendo esto y me impactó esto y esto. Y usted comienza a tener una conversación tan edificante que uno haya Cristo en medio de esas conversaciones, hermano. Nosotros deberíamos ser cristianos que a toda hora, hermano, no como algo forzado, sino por la abundancia de nuestro corazón, estamos hablando la palabra. Ahora, el corazón vacío, por más que se esfuerce, no tiene que hablar, hermano. El corazón vacío no tiene que hablar. Pero el corazón lleno de Cristo y lleno de la palabra, Él siempre está expresando esa realidad. Es una manera de retener la repetición, la enseñanza. Y hablarás de esto, de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Eso era lo que decía el Señor a Josué. ¿Sí? Medita en mi ley de día y de noche, cuando te levantas. Hermano, de verdad que un día alguien a mí me decía y me criticaba por enseñar esto, pero hermano, es tan importante que nosotros tengamos un tiempo en la palabra en la mañana, a mediodía y en la noche, hermano. Nosotros deberíamos ser un pueblo de la palabra. Deberíamos aprovechar al máximo el tiempo para que lo que estamos oyendo pueda estar en nuestro corazón y en nuestra mente. Hermano, haga el propósito de tener un método de lectura sistemático y constante en su vida. ¿Sí? Hay alguien a veces dice, uy, hubo un momento en el día o en el mes que Dios me habló extraordinariamente. Dios habla en lo extraordinario y en lo ordinario, hermano. Cuando nosotros aprendemos a leer la palabra seguido, a estudiar seguido, a alimentar nuestra alma con literatura edificante, hermano, eso, Dios está ahí. Como el silbio apacible, y esa palabra va ahí, va abundando, y vamos a tener que hablarle a nuestros esposos, a nuestras hijas, a nuestros vecinos. Cuando tenemos comunión, vamos a tener abundancia. Eso es retener, hermanos. Retener. Sí, es muy importante que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones. Amén. Ahora, esto es bueno, hermano. Usted cuando usted está mirando, yo soy el corazón ocupado, distraído, afanado. O soy el corazón emocional. O soy el corazón hostil. O soy el corazón que recibe, entiende y retiene. ¿Cuál tipo de corazón soy? Ahora, como decíamos la vez pasada, el Señor habla de esto para que lo entendamos. Y si tal vez nuestro corazón tiene piedras, hay que sacarlas, hermano. Si tiene espinos, hay que purificar. Hay que proponernos de corazón, como decía Bernabé, tener un corazón fiel para el Señor, para su palabra. Amén. Volvamos. Dice ahí en el 6:8. Y las atarás como una señal en tu mano. ¿Para qué en la mano? Hermano, usted cuando usted sale por el camino, usted no deja su mano en la casa. Quería decir que de alguna manera ellos tenían una señal de que para donde fueran, la palabra estaba con ellos. delante de sus ojos, como vieran, como percibieran todas las cosas, y estarán como frontales entre tus ojos. Eso habla que el pueblo de Dios se debería caracterizar porque era un pueblo dedicado a la palabra de Dios. Amén. Ahora mire el resultado de eso. Volvamos a Lucas 8, verso 15. Una vez la buena tierra o el buen corazón recibe, el buen corazón entiende, el buen corazón retiene, eso se va a expresar, como ya lo estamos viendo en ese pasaje. Y dice ahí Lucas 8, 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. ¿Y qué sucede? Y dan fruto. Eso es bien importante, hermano. Cuando hay alguien lleno de la palabra y ha sido fiel a la palabra y es un buen corazón, eso en algún momento ¿qué? Fructifica, hermano. ¿Sí? Eso da fruto. La palabra que guardamos, que atesoramos, no es en vano. Yo doy un ejemplo, pero no para centrar en mí ni mi experiencia, sino como algo que yo experimenté. Yo me acuerdo que yo era muy joven, hace unos 10 años, hermano. Y nosotros fuimos muy rebeldes en una vida cristiana al comienzo, un poco bien necia. Los hermanos no nos tenían ni poquito de fe. Unos cristianos muy duros en nuestros 2-3 primeros años de vida cristiana. Y ya cuando el Señor comenzó a trabajar en nuestro corazón, hermano, yo un tiempo que me dediqué a la palabra. Y comencé a leer, y comencé a leer, y comencé a leer, y comencé a leer, hermano. Pero es que nadie daba en el secreto así, a estudiar y a comenzar a leer. Y hubo un momento que de verdad yo sentía que tenía como una represa en el corazón. Y cada persona que medio se me acercaba, pobrecita, porque eso era como ¡boom! Pero era evangelizando en las calles, así salía a predicar por todos estos barrios. Y un día yo no sé, algo del Señor, hermano, porque yo a veces ni siquiera podía ir los viernes. Un día el hermano Gino me llamó, hermano Gino, que nunca llamaba a nadie. Me dice, hermano, yo quiero que comparta el viernes en la reunión. Y eso fue algo así porque yo llevaba tiempo sin ir y nada, yo no sé cómo el Señor, fue algo del Señor, yo pienso. Entonces yo llegué a la reunión y cuando los hermanos, que el hermano va a pasar a la reunión, todos los hermanos me miraban así como algo muy extraño, este hermano que va a enseñar. Éramos bien jóvenes y habíamos tenido una época así bien difícil. Bueno, yo me acuerdo que enseñé sobre la parábola del hijo pródigo, sobre el hijo mayor. Hermano, cuando yo comencé, yo tenía tantas cosas que el Señor me había hablado que cuando hablé la palabra, yo sentí como si hubiera sido un boom sobre los hermanos. Y los hermanos después quedaron con la palabra. Que fue algo muy del Señor, algo, una experiencia muy particular. Pero ¿qué era eso, hermano? Cuando usted comienza a guardar, usted comienza a retener, hermano, cuando eso sucede en un corazón, hermano, hay un fruto visible, hermano. Hay un fruto. ¿Cuánto quisiéramos ver en medio de nosotros hombres llenos de la palabra? Mujeres llenas de la palabra. Padres llenos de la palabra, hermano. Hijos, jóvenes, hermanos, llenos de la palabra, hermano. Que cuando hablen, Dios sea moviéndose a través de eso. Dios sea hablando con poder. Dios sea usándonos, ¿no, hermano? Usted no desea eso, hermano. Yo quiero eso, hermano. Yo pido al Señor que poder perseverar. Y yo quisiera ver eso en muchos, hermano. Quisiera ver, porque yo conozco muchas mujeres que son llenas de la palabra, muchos jóvenes. Ahí mi esposa me hablaba hoy de un joven que, si usted lo conociera, es de otro país, hermano. Cuando usted habla con ese muchacho, hermano, usted tiene una impresión de alguien que, aunque es joven, tiene un conocimiento y una autoridad de la palabra que es impresionante, hermano. Y no llega a los 20 años. Chico de la palabra, que usted ve una cosa que es de verdad tremenda, hermano. Entonces, hermano, nosotros tenemos una palabra tan preciosa que, si fuéramos buena tierra, esa palabra puede producir tantas cosas en nosotros, ¿no? Tantas cosas, hermano. Dios limpia nuestros corazones, ¿no? Dios nos ayude a amar la palabra, a retenerla, a guardarla, de tal manera que esa palabra produzca fruto, ¿no? Yo le decía en estos días a alguien, hermano, no se trata ni siquiera de ser tímido o no se trata de saber hablar. La convicción y el poder que tiene la palabra de Dios hace al más simple valiente, hace al más tartamudo elocuaz, veraz, lo hace sabio al hablar, porque es la palabra de Dios. Yo me acuerdo que escuchaba el testimonio de Armando Aldo y él decía que él era tartamudo, hermanos. Pero la convicción y el poder de la palabra hace a los hombres más simples instrumentos en las manos de Dios. Nosotros deberíamos desear y buscar ser buena tierra. Buena tierra, hermanos. Ahora, el último ingrediente que vemos ahí en la palabra es: dan fruto con perseverancia. Esto es importante porque se acuerda que habían unos que habían dado un fruto muy rápido. La frase dan frutos con perseverancia, la palabra perseverancia es una palabra que hemos nombrado mucho, que es hipomone, ¿sí? Que en el griego es muy importante, que es de alguna manera, a veces se traduce paciencia, a veces se traduce constancia, que significa una resistencia o un aguante alegre, la capacidad de soportar. Entonces, de alguna manera lo que está diciendo Jesús es que la buena tierra, ella da fruto constante y persistente a pesar de la contrariedad y de una manera alegre o gozoso. Vamos a ver ese ejemplo en los Tesalonicenses otra vez. Primera de Tesalonicenses 1, verso 3. Miren lo que dice de estos Tesalonicenses. No solo dieron fruto, porque a veces hay un fruto que es muy espontáneo, pero sin durabilidad, o sea, muy rápido. La persona que da un fruto muy rápido, pero no es constante. La idea acá es que la buena tierra da fruto constante, persistente. Siempre está dando buen fruto, siempre está dando buen fruto, siempre está dando buen fruto. O sea, aunque nuestras experiencias pasadas fueran gloriosas, no debemos vivir de ellas. Sino la buena tierra se mantiene siempre dando, ¿qué? Fruto. Como dice los Salmos acerca del justo. ¿Qué se dice del justo? Que aún en su vejez, ¿qué? Fructificará. Es como el buen árbol, es como la palmera, que aún en la vejez da buen fruto. Entonces, la buena tierra mantiene un fruto constante, perseverante. Y mire lo que dice Pablo de los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. O sea, era un pueblo fructífero. La fe de ellos daba ¿qué? Fruto. Del trabajo de vuestro amor. ¿Se acuerda que Jair nos decía que esa palabra trabajo en el griego da la idea de un trabajo fatigoso? Un trabajo que incluye sufrimiento y dolor, pero que por amor se hace. Entonces la buena tierra da fruto y da un trabajo constante, ¿sí? Pero mire lo que dice ahora ahí. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra constancia ahí en el griego es hipomene. ¿Qué quiere decir? Otra vez, paciencia o perseverancia. Estos tesalonicenses no solo dieron fruto, no solo trabajaron, sino que se caracterizaron por una constancia en su esperanza. Entonces la buena tierra no es una tierra que da un fruto y ya, sino que se mantiene en un fruto que perseverante. ¿Sí? El hermano Franz Reiniker, él dice lo siguiente: Pomene es el espíritu que soporta las cosas no solo con resignación, sino que él tiene esperanza. Él soporta las cosas porque sabe que todo tiene un fruto. Entonces, los tesalonicenses se caracterizaron porque ellos mantuvieron una constancia. Buena tierra es una tierra que produce fruto constantemente. Está dando un ciclo constante de fruto. Y dice ahí Marcos 4, con eso vamos terminando, porque Lucas nos dice, dan fruto con perseverancia. Y una cualidad que no nos da Lucas, y que sí nos da Marcos y Mateo, es que hay unos grados de productividad. Mire cómo lo dice ahí Marcos. Estos son 4:20. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto. Pero aquí se le añade los porcentajes. Dan fruto a 30, a 60 y a ciento por uno. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje para completar lo que hemos venido diciendo? La buena tierra da fruto constante, pero hay variedad en la productividad de la tierra, ¿sí? Quiere decir que a veces hay unos que dan 30, hay otros que dan 60, hay otros que dan 100. Quiere decir que no todos somos iguales en el fruto. Usted va a ver hermanos que dan mucho fruto. Otros que dan fruto, pero no tanto. Y otros que dan otro fruto. Ahora, aún el 30% es mucho más de lo que un labrador normal esperaría. ¿Sí? Pero eso nos muestra que hay diversidad en el fruto. Usted no debería compararse con otros en el fruto, porque una cosa es el fruto que da el hermano, otra el otro hermano y otra el otro hermano. Lo que sí es cierto es que la buena tierra da un fruto. Sea 30, sea 60, o sea, sí. Entonces, hermanos, esta parábola tiene una gran enseñanza, tanto para los que oyen como para los que siembran la palabra. Aunque hayan corazones duros, porque van a haber corazones duros. Jesús nos enseñó ya eso, ¿cierto? Van a haber personas que no los van a querer escuchar, hermano, que resisten el mensaje. Donde también habría, aunque haya también cristianos o oyentes superficiales que oyen, se emocionan, se dicen amén, pero nunca dan fruto. También va a haber oyentes que se siembra la palabra, pero como ellos están tan ocupados, la palabra no va a dar fruto. También la palabra nos estimula a pensar que sí van a haber personas que van a dar fruto. La palabra nos estimula a pensar que sí van a haber buenos oyentes, hermano. La palabra nos anima a sembrar, así sea con lágrimas, porque en algún momento vamos a recoger esa semilla con regocijo. Entonces, hermanos, Dios permita que podamos ser buenas tierras. Dios permita que aún lo que hemos entendido su palabra nos lleve a purificar nuestros corazones, nos lleve a tener cierta actitud y una responsabilidad personal en cuanto a lo que el Señor nos está hablando. Y de esa misma manera vamos a ver esto que hemos estado leyendo en nuestra vida. Vamos a ver el 30, el 60 y hasta el 100 por 1 de la palabra del Señor fructificando en nuestros corazones.